número impresiona a cualquier usuario, familiar o empresarial. Pero en el sector privado se va más allá. Se califica esta decisión como altamente preocupante y se acusa a UTE de ser una parte importante del problema al impedir la libre competencia en la generación de energía eléctrica. Concretamente, la Asociación de Grandes Consumidores sostiene que si UTE cumpliera lo que dispone la ley de marco regulatorio vigente, el país estaría en condiciones de satisfacer a precios razonables el crecimiento del consumo de electricidad que viene dándose en los últimos años. De todos modos, la gremial elogia la actitud del Ministerio de Industria y del Poder Ejecutivo, a quienes ve empeñados en llevar adelante el marco regulatorio vigente.
Economía y empresas.
¿Qué es lo que UTE estaría bloqueando? ¿Qué alternativas de generación existen en el sector privado, pero no pueden desarrollarse? ¿Qué ventajas tendrían en materia de precios? Vamos a conversar en los próximos minutos, profundizando en estos temas, con el ingeniero José Luis Pou, secretario de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía del Uruguay. Ingeniero Pou, buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, una definición rápida. ¿Quiénes integran la Asociación de Grandes Consumidores?
En general, es una asociación de grandes consumidores de energía industrial, o sea que está en el sector, básicamente el sector industrial, porque también hay otros tipos de grandes consumidores, como pueden ser los shoppings, pero ellos no lo integran. Entonces estamos hablando del sector, desde el siderúrgico al cemento, al papel, textil. Todo el sector industrial.
Entonces, para enero, UTE ha propuesto al Poder Ejecutivo este aumento que yo mencionaba recién, promedio 8,9%, pero es un promedio, ¿no? Porque para la tarifa residencial se propone 9,3%, para los grandes consumidores y safrales se propone 10,9%, para los medianos consumidores 7,6%, la tarifa general simple para comercio, talleres, oficinas, etcétera, 5,98%. ¿Cómo observan ustedes este escenario?
Bueno, para nosotros no es novedad, ¿no? Nosotros es un seguimiento de los costos que está teniendo el país. Y bueno, digamos que esto era imprescindible desde el punto de vista de cerrar los números. Lo que creemos que, así como se nos pidió hace un tiempo participación en el manejo de la demanda, es decir, de tratar de colaborar en el año 2006 con una situación de crisis de posibilidad de suministro, creo que también podemos colaborar en el sector de la oferta, es decir, con proyectos de generación de energía. En eso estamos, y en eso es que reclamamos, no acusamos a nadie, porque ahí dijo, nosotros lo que reclamamos es un cumplimiento estricto del marco normativo vigente, y lo que estamos es trabajando codo a codo con el Poder Ejecutivo en eso.
Usted enfatiza que están trabajando codo a codo con el Poder Ejecutivo, de lo cual se deduce que con UTE, en cambio, las relaciones no son tan buenas.
Mire, yo no diría que no son malas. Nosotros tenemos un gran respeto por el equipo técnico de UTE, un enorme respeto, y por su equipo directriz también. Lo que, cuando uno está cómodo y es monopolista, bueno, tiene que haber alguien que lo venga a molestar para que deje de ser monopolista. Y esa es la función, digamos, de elemento catalizador. Nosotros lo único que actuamos como diciéndoles, bueno, señores, necesitamos, y acá están, el Uruguay pierde oportunidades, el Uruguay tiene que sacar esto adelante, el gobierno está de acuerdo, bueno, nosotros somos un bichito molesto que llama responsabilidad y que de alguna manera dice, el sector privado puede y debe participar en la solución del problema.
En declaraciones que formuló usted al semanario Búsqueda el jueves pasado, decía, los aumentos de tarifas que ahora vendrán demuestran que UTE se niega a reconocer que esta situación no es coyuntural, sino estructural. ¿A qué refiere eso?
Claro, mire, la situación del país, afortunadamente el país está creciendo, y creciendo mucho. Y eso implica un crecimiento de la demanda, y esa demanda hay que satisfacerla con nuevos elementos para generar energía. Si mucha gente dice, no, pero si Uruguay antes se arreglaba, estábamos con la energía hidráulica. Bueno, mire, por suerte el Uruguay creció y está creciendo. Entonces, esa nueva energía no la podemos abastecer con las represas hidráulicas, hay que encontrar soluciones nuevas.
Lo que usted dice es que, independientemente de lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses con escasez de lluvias que ha impactado negativamente en la posibilidad de generar en las centrales hidroeléctricas. Independientemente de eso, el problema igual está.
Es un tema estructural, porque aparte en Uruguay vivíamos en una burbuja preciosa, porque teníamos nuestras represas y además cuando necesitábamos energía traíamos de Argentina. Bueno, eso se acabó. Cualquiera, hasta la persona menos informada, sabe que la situación en Argentina es caótica y que va hacia un colapso energético.
Si entiendo bien, tenemos por un lado, en lo coyuntural, la escasez de lluvias de los últimos tiempos, que aparentemente se va a prolongar un poco más. Pero como problemas de fondo, problemas entre comillas, el crecimiento permanente de la demanda de energía eléctrica, que está en el orden del 6% anuales.
Mire, los cálculos nuestros nos están dando eso, ¿no? 6. Nosotros afortunadamente pensamos que se va a mantener ese crecimiento y quizás hasta aumentar.
Uh-huh. Y por último tenemos
un seguimiento de cuáles son los nuevos emprendimientos y nos está dando del orden del entre el 5 y el 7%, o sea que un 6 sería correcto.
Y por último tenemos dificultades en el abastecimiento en la región.
Exactamente, lo que pasa es que lo que hay que comprender es que de alguna manera el Uruguay tiene que definir su nivel de independencia, más en un contexto de relacionamiento complejo con nuestros hermanos argentinos y a esta altura, digamos que con Brasil también. Entonces, en ese contexto, creemos que nosotros estamos convencidos, el Poder Ejecutivo también está convencido, que la solución es la aplicación estricta del marco regulatorio de la ley del año 97 vigente, que de alguna manera le da participación, facilita y busca promover la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica.
¿Qué permitiría esto? Vamos a averiguarlo enseguida en la segunda parte de esta entrevista.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumex maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
La situación actual en materia de generación de energía eléctrica en nuestro país está pautada, por un lado, por las centrales hidroeléctricas, la de Salto Grande, la de Baigorria, la de Palmar, la de Rincón del Bonete, y por otro, por las centrales térmicas, ¿eh? La Central Valle, la Tablada, Punta del Tigre. Adicionalmente, cuando se requiere, Uruguay importa electricidad desde la República Argentina y también de Brasil. Pero ese parque generador o de suministro de energía eléctrica ya no está alcanzando. Y la solución no pasa, según dice la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica, no pasa por la ampliación de las centrales térmicas, como ahora mismo se está resolviendo en el caso de la central de Punta del Tigre. Se requiere otro tipo de medidas.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Ingeniero José Luis Pou, ¿qué permitiría el marco regulatorio del el sistema eléctrico si se habilitara una mayor competencia con privados?
Darle más posibilidades a doña María, a usted. Cuando usted tiene más posibilidades de compra, lo que sucede es que el precio baja. Eso es acá, en Japón, en China, en donde usted quiera. La ley vigente, pero que todavía no está en aplicación, fomenta la competencia, y eso es bueno. Bien, yo le voy a leer una cosita que está acá, que dice, y usted me va a decir, a ver, y yo le voy a preguntar quién es que lo puede haber dicho o escrito en un libro que está escrito en el año 2003, dice. La determinación de las reglas de juego con un horizonte de estabilidad razonable y su sistemático cumplimiento constituyen una tarea pendiente en el país. Los uruguayos no hemos sido capaces de regenerar, a la luz de un mundo cambiante, dinámico y creciente, un marco institucional que mire hacia el futuro. Esto lo escribió Mario Vergara en un libro que se llama Las reglas de juego en el Uruguay.
Mario Vergara es actualmente subsecretario de Economía.
Exactamente. La falta de respeto a los contratos es una característica sistemática en Uruguay, al igual que en la mayor parte de los países en vía de desarrollo. Y después sigue y dice, ¿cómo? Le resumo la idea, porque aparte lo repite permanentemente después el ministro Astori. Necesitamos inversión. el país necesita darle trabajo a su gente. La inversión pasa por el establecimiento de reglas de juego claras y estables. La ley la tenemos, bueno, señores, vamos a aplicarla. Si no se aplica, es una señal que se le da a los inversores, o si se le retasea, o si se le ponen zangadillas, lo que hacemos es dar señales para que las inversiones se retraigan, no existan esas inversiones y no se generen oportunidades. La generación de energía eléctrica por la actividad privada, lo único que va a hacerle al Uruguay es darle otras opciones y le va a dar competencia, y le va a permitir a la radio suya poderle comprar a B o a C.
Ahora, ¿qué es lo que está haciendo UTE que impide el desarrollo de esas inversiones privadas en generación de energía eléctrica?
Mire, hay otro libro que realmente es muy recomendable, que se llama Marco Regulatorio del Sector Eléctrico, de la presidenta de la URSEA, la doctora María Cristina Vázquez Pedrous. Y es muy extenso el libro, pero digo, hay un par de conceptos que son lo que llaman las barreras de entrada. Para que un monopolio caiga, vamos a hablar concretamente, por ejemplo, el monopolio de energía eléctrica, no alcanza con que usted haga una ley que diga un montón de cosas, sino después tiene que aplicarla.
Esta ley es del año 98, por otra
97,
parte.
97. Las dos barreras clásicas definitivas de entrada son que la Administración de Mercado Eléctrico asuma el despacho nacional de carga, que está previsto en la ley, en el artículo 4, porque eso hace a la transparencia de toda la información. Y eso es un concepto fundamental, el de la transparencia. La información no es de los funcionarios, la información es del ciudadano. Ahora, si usted retiene la información, lo que está haciendo es sacándole algo al ciudadano que no es suyo. El despacho nacional de carga tiene que pasar a ADME, porque ahí está toda la información sobre el funcionamiento del sector. Y eso es una condición necesaria para que existan inversiones. Usted no puede invertir cuando carece de todos los elementos de información, y aparte, cuando además deja de cumplir con una ley. Y la otra barrera de entrada es que usted tiene que fijar los peajes. Yo pongo una planta de generación de energía y yo le quiero vender a su radio. Y yo sé mi precio de generación, pero tengo que utilizar la red de UTE.
Sí, sí, porque la distribución seguirá siendo de UTE.
Sigue siendo monopólica, uh-huh. Y eso está bien. Yo voy a... Ahora, usted me va a decir, perfecto, usted me cobra tanto por la generación, pero yo quiero el precio final. El precio final es el precio suyo más el precio de peaje. Uh-huh. Si el precio de peaje no está, yo no hago ningún contrato con usted, no hace ningún contrato conmigo, ni yo puedo hacer un contrato con usted. Y menos puedo hacer una inversión si yo no sé qué precio voy a vender. Ahora, si pasado 10 años todavía no tenemos los peajes y todavía el despacho de carga no pasó, que son las dos barreras principales, para no entrar más en detalles técnicos complejos, entonces la cosa se dificulta.
Según vimos la semana pasada en una noticia que publicó el diario El País, el ministro de Industria, Jorge Lepra, jugó fuerte para hacer cumplir los cambios en el mercado eléctrico que están pendientes. Instruyó para que antes de fin de año se acuerde el traspaso del Despacho Nacional de Cargas de UTE a ADME, a la Administración del Mercado Eléctrico, con lo que se estará cumpliendo con casi 10 años de retraso lo que la ley de marco regulatorio establecía.
Exactamente, nosotros, digo, esa noticia nos dio una enorme alegría, ¿no? Realmente, y estamos, por eso le digo, estamos trabajando codo a codo nosotros simplemente ponemos nuestro granito de arena en colaborar en la construcción de este Uruguay que queremos, ¿no? Uh-huh. Que le dé trabajo a su gente.
O sea que se están dando ahora finalmente esos pasos que estaban pendientes.
Por supuesto que no con la velocidad que nosotros creemos, pero a partir de lo último embalaje del ministro, sí, estamos muy conformes realmente con lo que se está haciendo, y creo que además el primer decreto de peajes está la firma del presidente de la República. Con lo cual, el primer decreto de peaje, porque estaríamos solamente en el peaje de el nivel de tensión de 150 mil voltios. Tenemos que bajar para que esto le pueda llegar a Doña María, para que le pueda llegar a su radio. Tenemos que sacar tres o cuatro, o sea, el país tiene que sacar tres o cuatro decretos más para llegar a, al nivel de tensión de que le sirva a todo el mundo.
Ahora, ingeniero Pou, para ir cerrando esta conversación, ¿qué es lo que usted conoce del sector privado en cuanto a iniciativas, proyectos para generación de energía eléctrica que están esperando este tipo de decisiones y que podrían efectivamente cambiar la realidad, que tendrían suficiente peso?
Bueno, mira, hacer futurología es difícil. Yo le puedo decir las cosas en que ya estamos. A pesar de este nivel de incertidumbre, a pesar de esta brutalidad, dificultad de establecer las reglas, de que las reglas de juego todavía no están claras, en abril ya hay un proyecto del sector privado que está hecho en la Curtiembre Braná, que vamos a empezar a generar energía y a vender en el mercado spot, que todavía no está terminado de definir.
Uh-huh. ¿Pero qué, proyectos, de qué envergadura es ese proyecto para tener una idea de cómo incide en la demanda actual de energía eléctrica en Uruguay?
Este proyecto es un proyecto pequeño, de 3,2 megavatios, pero le da para una ciudad chiquitita del interior. Uh-huh. Tenemos varios proyectos de generación de biomasa, para que tenga una idea, que podrían alimentar la ciudad de Paso de los Toros. Uh-huh. Estamos hablando del orden de los 10 megavatios. Y creemos que podría haber, con las reglas de juego, creemos, no, estamos convencidos, porque será una coyuntura muy particular. Hay una enorme cantidad de liquidez en el mundo y estamos recibiendo muchísimos inversores extranjeros que ven muy bien el Uruguay. El Uruguay desde afuera se ve, por cierto, mucho mejor que lo que lo vemos nosotros. Se ve como un país respetuoso de las reglas de juego, respetuoso en el largo plazo. Los que estamos muy informados a veces nos quejamos de este tipo de cosas, que el Uruguay termina respetándolas. Lo que a nosotros nos preocupa es que demore tanto. Uh-huh. Y en el sector eléctrico realmente ha demorado mucho. La otra ley, la del año 77, todavía hay artículos que no se cumplen. Entonces, y el año que viene va a tener 30 años. Hay una tradición, y eso también está muy bien explicado en el libro de Vergara, hay una tradición de complicidad en diferentes actores para mantener el status quo. Bueno, eso está cambiando. Afortunadamente eso está cambiando.
Usted algo ya dijo de este punto que viene en la pregunta de esta oyente, pero me gustaría retomarla. El asunto a partir de la consulta que concretamente hace Silvana de Villa Dolores, que llamó por el 9020810. En Argentina, dice, la experiencia de las privatizaciones ha sido nefasta. El servicio es malo y las propiedades han hasta perdido valor. Esto que se está proponiendo no beneficia a Doña María, sino al capitalista. ¿Qué contesta usted?
Mire, eso es falso. Y le voy a dar varios elementos. En primer lugar, acá no estamos hablando de ninguna privatización. Acá lo que estamos hablando es de cumplir estrictamente con la ley, que permite la coparticipación de usted va a seguir generando, permite simplemente que haga otro actor más. Esto es como lo que pasó con el Banco de Seguros. El Banco de Seguros de Estado sigue estando, y ahí usted puede elegir entre una compañía privada y el Banco de Seguros. Y el Banco de Seguros no murió, sino que simplemente se puso las pilas y está compitiendo, y compite bien. Yo creo que UTE es muy capaz y brillantemente capaz como para competir, y va a competir y va a competir bien. Segundo tema, punto, está mal informada, porque el proceso en Argentina fue tremendamente exitoso y el descalabro del sistema argentino se produce a partir del 2001, cuando... Si esa oyente me dice otro tipo de privatizaciones en Argentina, ha sido desastroso, pero en el sector eléctrico está mal informada. El sector eléctrico fue exitoso. El sector eléctrico bajaron los precios y mejoró la calidad. El desastre se produce a partir de la intervención del Estado, a partir del gobierno, o sea, de que cae la convertibilidad, y se dejan de respetar las reglas de juego. Si usted quiere saber todo lo que hay que hacer, usted mire a Argentina y haga lo contrario de lo que ha hecho el gobierno de Kirchner, y ahí le va a embocar. El gobierno de Kirchner es desastroso lo que ha hecho en el sector energético, y está llevando a Argentina a una destrucción de su aparato productivo.
Ingeniero José Luis Pou, secretario de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía, le agradezco estos comentarios esta mañana en un tema que vamos a seguir tratando en las próximas emisiones con otros puntos de vista también.
Con mucho gusto.
Hasta pronto.